¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD.
Hasta las 13 por Radio UNDAD. Come on,
everybody. ¿Qué te importa? Continuamos avanzando en el programa de hoy. Este ¿Qué te importa? Viene cargadito de cosas. Entre esas cosas, vamos a compartir a continuación una nota con la protagonista. ¿Por qué la presento de esta manera? Estoy hablando de Analía Cobas, licenciada en comunicación y docente de la Universidad de Buenos Aires, porque tiene justamente un libro que se llama así, La Protagonista, en donde se mete con el amor, con el desamor, con la imaginación, con el deseo, con la violencia, todo lo que se esconde debajo de la alfombra o lo que subyace en parte de nuestro inconsciente. Un conjunto de relatos, de cuentos, en un tono muy íntimo que ha sabido elegir para conformar este libro. La protagonista, Analía Cobas, está del otro lado de la línea en este rato de ¿Qué te importa? De este lado del micrófono, Analía, te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Hola, Paula. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por este espacio.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, un libro que aparentemente empieza con mucha amorosidad, pero que se mete en algunas cuestiones deja atravesar las cuestiones del feminismo, con algunas cuestiones que tal vez tienen que ver con cosas de índole personal o autobiográficas, con una narración en primera persona, con un poco de eso. Contanos cómo surge la protagonista, de dónde viene esa necesidad o ese deseo por escribir.
Bueno, la verdad que fue un trabajo de investigación de 4 años, o sea, fue un libro que le di el tiempo de madurar a cada historia. Como vos bien dijiste, uh-huh. Son cuentos y relatos que empiezan y terminan, que en apariencia son cortos, pero verdaderamente son muy profundos, porque realmente es imposible como no tener esta mirada que tengo de la sociedad, de los que nos pasa como humanidad, porque bueno, está esta licenciada en comunicación uh-huh. que está formada para tener una determinada mirada, ¿no? Así que al principio uno va leyendo y dice, es un cuentito corto, lo leo, parece inofensivo. y la verdad que son textos con mucho impacto social, ¿no?
O sea, y detrás de eso está la licenciada en comunicación, claro. Aparece la narradora en una parte y de atrás está colocado el mensaje de la licenciada en comunicación. Está muy bien.
Sí, la verdad es que, fue un proceso que para mí el libro me salvó la vida en muchos sentidos. Yo siempre digo que la ficción se queda corta, ¿no? Cuando decimos es ficción. Así que para mí el proceso de escritura, que me acompaña desde muy chica, yo a los 8 años ya escribía poesía en los recreos uh-huh. de la escuela, ¿no? Con un grupito de compañeras. Pero para mí en este tiempo fue un salvavidas de alguna manera, uh-huh. porque estuve atravesando una serie de duelos, de cosas que te pone la vida, ¿no? Uh-huh. Y encontré en la literatura un puente para sanar heridas que al principio pensaban que era para mí, ¿no? O sea, digo, esto de esto me está pasando solo a mí, y cuando claro. vos soltás un libro y recibís la cantidad de mensajes, porque estamos celebrando ya un año de lanzamiento, te das cuenta de que a través de la palabra claro. podés habilitar que una persona que me llamó me mandó un mensaje, viste, por Instagram, uh-huh. Ahí en @analiacobas, me mandó un mensaje de Mendoza, una mujer que hacía un mes que estaba en la cama y que me había escuchado una nota y le pedí por favor si me podía mandar una foto que se había levantado, porque enseguida nos pusimos a hablar, y me mandó la foto con la montaña de fondo tomándose un café. Ella estaba atravesando una situación muy difícil donde le habían privado la posibilidad de ver a sus hijos, y ya está de nuevo vinculada con sus hijos y las cosas de la vida, ¿no? O sea, vos largás un libro al viento y no sabes todo el bien claro. que puede hacer, porque hay veces que, viste, el no tener conocimiento, el no tener un referente de poder decir, bueno, voy a consultar con un abogado a ver qué está pasando, ¿no? Lamentablemente los micromachismos están constantemente Totalmente. Y afectan a todos los géneros, te percibas como te autopercibas. Entonces este libro tiene que ver mucho con esta búsqueda de libertad, y también hay textos, como vos bien decís, que son súper amorosos, de diálogos, de vínculos, de amistad, ¿no? De historias familiares que son muy cercanas, pero bueno, está esta búsqueda mía permanente de poner en jaque un poco lo que pretendo con un poco de esperanza, cambiar de la sociedad con este libro que busco que genere preguntas, ¿no?
Sí, es lo que vos decías, uno lanza algo, nada, lo compartís comunitariamente, digo, sea socialmente, sea un libro, sea una pintura, una fotografía, digo, conoce el resto, que es donde entiendo yo que se completa la obra, cualquier obra
sí,
artística.
Totalmente.
Y ahí es donde aparece la relevancia de esa obra, en esto que vos mencionás, de una persona que se contacta y que te cuenta, che, yo estuve en una situación así, mirá, y hubo algo que disparó este libro, que a mí me hizo ver las cosas de otra manera, que me tiró una punta como para decir, ah, bueno, me lo hace pensar desde otro lugar, o a veces tirar información donde vos decís, es algo que simplemente está escrito y es un pasaje más que tal vez no lo ves de esa manera y que puede llegar a ser una información muy sustancial para alguien que puede decir, ah, bueno, espera, que si lo dice, tal vez esto puede ser cierto, puede ser así. Esto que vos hablabas de que muchas veces la realidad supera la ficción. Hace unas semanas lo hablábamos con Mauricio Cartún, respecto de muchas cosas que a veces para ficcionarse hay que bajarlas porque dicen, no, esto es exagerado,
es
esto es un montón, claro, esto es un montón.
Y, no.
Y la verdad es que en realidad esa realidad es superadora de cualquier ficción. La ves en una ficción y decís, no, esto no puede ser.
Tal cual, sí, verdaderamente. A ver, hay una cantidad de textos. Yo me siento muy orgullosa, yo quería poder imprimir un libro que la gente pudiera abrazar y porque era mi objetivo, ¿no? O sea, como mi primer libro quería que tuviera esto y no hay ninguna palabra puesta al azar.
Claro.
O sea, cada palabra que elegí es porque encierra un universo de sentidos, de significaciones, ¿no? Y me pasó que al Instagram también me mandó un chico un mensaje porque hay un texto que se llama Desayuno Saludable, que habla sobre la violencia vicaria, que
ajá,
muy poca gente sabe lo que
es la violencia,
¿viste? Que
vicaria.
Es esta, claro, que esta violencia que es ejercida hacia los menores para lastimar en realidad a la madre o padre.
Claro.
Uh-huh. Exacto, en cuestión, ¿no? O sea, es como que cuando ya el que tenga una patología ya se da cuenta que no puede lastimar al adulto o a la adulta, busca lastimarlo a través de generarle un dolor al menor.
Uh-huh.
Y me escribió este chico diciéndome, mira, te agradezco un montón porque pude leer tu texto y me di cuenta de lo que le está pasando a mi prima y pude sentarme a tomar un mate y hablar con ella.
Claro.
Y entender lo que le estaba pasando.
Claro.
Porque viste que, bueno, es esto, vos hasta que no te pones en el lugar del otro, entendés, te sentás a escuchar, por ahí no tenés que por qué saber qué es la violencia vicaria, porque por suerte no te tocó vivirla.
Claro.
Pero sí podés ayudar un montón, porque verdaderamente aquellas personas que tienen patologías psicopáticas, lo que buscan es justamente aislar y destruir a la persona uh-huh. emocionalmente. Entonces uh-huh. imagínate cuán valioso es que este primo se haya sentado con su prima a dialogar, ¿no? A ponerse a disposición, decirle, no estás sola.
Es que me parece que vos diste en una de las teclas que son fundamentales, eso de pensarse que uno es una isla o que puede ser, nada, mirá lo que me está pasando, mirá si esto le va a importar a alguien o si va a ser tema de alguien más, esto debe ser algo mío o es lo mismo que le pasa a muchas personas, pero no debe ser tan importante. Digo, quitarle, restarle importancia o esto que vos decís, aislarse de alguna manera, es un problema grave, porque al momento en el que vos tenés la oportunidad de leer, de compartir o de saber, hay muchas cosas que no se dicen todavía por una cuestión de vergüenza, por una cuestión de incomodidad,
sí.
Por una cuestión de sentir culpabilidad sobre cosas,
¿sí?
En las que las
sí,
personas
sí, sí.
No son en absoluto culpables de muchas de muchas cuestiones que tienen que ver con el otro y sin embargo son ejercidas con la otra persona y son ejercidas hacia una persona en particular que calla y que siente eso como un como una mella durante toda su vida, con culpabilidad, con un montón de cosas. El hecho de tener la posibilidad de escuchar una voz, esa voz en el libro que cuenta y que dice y que la hace pública de esta manera, es también tender un puente para todas esas personas que tal vez no se animan o que tienen, como vos mencionabas recién, a alguien, che, yo conozco una situación así.
Claro, porque aparte, viste, tenemos como esa percepción, que es un pensamiento falaz, ¿no? De creer que los perversos, los abusadores, están en la televisión y están muy lejos de nuestra vida personal, ¿no? Como creer que, bueno, no, esto a mí no me va a pasar porque en mi familia esto no puede pasar, en mi círculo esto no puede pasar, pero la realidad, que es algo fáctico, esto sucede, la mayoría de las violaciones suceden en entornos
en
interfamiliares.
El ámbito, exactamente.
Los abusadores toman el subte también, uh-huh. Los violadores, los perversos toman el colectivo, van a trabajar, son buenos vecinos, uh-huh. Pasan la Navidad con vos, te dicen te quiero mucho, sobrina. Entonces tenemos que romper con este silencio que se forjó durante muchísimos años, uh-huh. Por eso también escribí un texto que se llama En el cielo, que hablo de este tema, de esta cuestión, abordo muchas temáticas. Es un libro que aborda infinidad de temáticas en las hojas que voy narrando historias, ¿no?, de cada personaje, pero justamente para salir a romper con este mito de creer que están muy lejos de nosotros, porque uh-huh. cuando empezamos a hacernos cargo que la sociedad que tenemos, y esto es una cuestión a nivel mundial, digo, estamos muy movilizados con todo lo que está pasando en Francia, ¿no?
Claro.
Como creo que en la historia del mundo es lo más perverso, y esto porque salió a la luz de casualidad. Uh-huh. Entonces, es un momento donde más tenemos que trabajar como sociedad para repensarnos, porque si seguimos creyendo que todas estas personas se mantienen muy lejos de nosotros, nunca vamos a ponernos en acción para que algo cambie. Me pasa...
Sí, discúlpame.
No, esto te decía que también a mí me pasó en lo personal, yo sufrí violencia psicológica por parte de una pareja que tuve durante años, muchísimos años, que claro, no te das cuenta, porque el psicópata no viene con un cartel y te dice soy un psicópata, sería hermoso que venga con un cartel, ¿no?
Seguro.
Y yo durante mucho tiempo me generé la culpa, decir, fue mi culpa porque yo elegí mal, cómo yo no
claro.
me di cuenta.
Responsabilizarse de esto.
Claro,
de haber sido
también decías.
Claro, responsabilizarse de eso. A veces, obviamente, la responsabilidad nos cabe, pero cuando uno hace una elección, por ejemplo, en tanto la pareja, digo, después hay un algo en esa elección que no es del todo cierto, porque vos estás eligiendo a esa persona encantadora con la que te encontraste y con la que compartiste determinado tiempo y decís, ah, está bárbaro. Pero esa persona tiene ese rasgo psicopático que empieza y se sabe muy claramente, sabe muy bien por dónde tiene que empezar a laburar en esa grieta para aislarte de tus afectos, para aislarte de familia, de amigos, de todo. Entonces, la elección que vos hiciste, claro que tiene... Digo, la pienso desde este lugar, sí tiene una responsabilidad hasta cierto punto, después de ese cierto punto, esperá. Y esa es la
claro.
parte, creo que, en la que a muchas personas nos cuesta, digo, sea en una relación de amistad, de pareja, de a un familiar, donde vos te das cuenta, che, acá esto me hace ruido, y nos cuesta trabajo cortar, porque muchas veces... en esa presentación en sociedad de esas personas con esos rasgos psicopáticos, vos decís, pero sí es encantador, no tiene una falla por donde lo mires, es carismática.
Exacto.
Esa persona, es buena, trata de hacerte las cosas,
buen vecino,
lo más
buen vecino, padre,
buen amigo.
Bueno
en todas. Hay una parte de la intimidad de esas personas
claro.
en su relación más estrecha que no se ve y que no se ve aún por las personas que más más cerca están. Quiero decir esto también a veces por parte de los hijos, que no vemos ese tipo de, o que lo vemos y que no terminamos de entender en muchas situaciones cómo es la dinámica, ¿no?, de las relaciones de pareja,
sí,
porque uno está muy involucrado, lógicamente, tu papá o tu mamá, o no sé, suponte, tu familia de crianza, y no entendés del todo cómo funciona eso. Digo, creo que la literatura, creo que el cine, creo que el arte en líneas generales, el teatro... forman parte de una herramienta muy importante a la hora de tratar de ir abriendo esos ojos de muchas personas que se encuentran en situaciones de abuso, como vos mencionabas recién, abusadas de forma con violencia vicaria, que es algo que no está tan hablado todavía, de violencia institucional, económica, de violencia intrafamiliar, de abusos.
Tal cual, sí.
¿Por qué? Porque es necesario determinar qué cosa es cada una también.
Claro, y aparte que al no tener información, es como que eso también nos deja...
Claro.
Hace años que se está tratando de impulsar una ley contra la violencia vicaria
claro.
y una ley también para lo que es la violencia psicopática.
Uh-huh.
Porque no está contemplado, y la violencia psicológica deja marcas que no son visibles al entorno familiar, porque todos te dicen, ay, yo te veía espléndida. Claro, claro, pero te empiezan a ver que empezás a adelgazar.
Claro.
¿No? Porque lo que hace el que tiene rasgos psicopáticos es que se alimenta, ¿no?, de esa persona, de sí, su claro. energía, de su estado de ánimo.
Vampiriza, me dijeron alguna vez. Totalmente. Y me pareció un término...
Vos usaste una palabra que es maravillosa, que es que las personas con rasgos psicopáticos son encantadoras. En la palabra más exacta, que es encantar. Uh-huh. O sea, encantan y luego utilizan muestran eso. Su peor faceta,
¿no? Exactamente.
Vos sabés que yo en pandemia gané una beca de estudio en Nueva York y presenté una obra que está gratis en YouTube para quienes quieran ponerlo después de escuchar tu hermoso programa, que se llama El Narciso, donde yo describo, claro. Transformé todo ese dolor que yo sentí con esa pareja que me hizo mucho daño en arte, ¿no? Porque es esto, el arte tiene esa posibilidad de transmutar, de cambiar y de sanar. Y cuando yo solté esa obra, es un microteatro, es una pieza súper corta, que la pueden encontrar ahí en mi canal de YouTube, me dije, la voy a liberar para que esté gratis para todo el mundo. Y uno sabe la cantidad de comentarios. Me llegó gente contándome historias de, ahora entiendo que esto es lo que vivió mi mamá, una chica que vive en Israel, que vive al día de hoy, personas de México, España, porque vos cuando soltás algo tan poderoso, después obviamente me llegó una cantidad de mensajes, lo mismo cuando lancé el libro, ¿no? Que claro. Yo me fui tomando el trabajo, me involucré con cada historia porque yo soy así, de hecho hablé con Red Solidaria para las personas que tenían pensamientos suicidas poder darles una asistencia, porque yo no soy psicóloga, pero la verdad es que armamos una red de mucha contención, yo humildemente de mi lugar de escritora, pero también con el compromiso de saber el tipo de texto que estoy lanzando, claro. que es movilizador. De
claro, claro.
Entonces, nada, mira todo lo que se mueve alrededor de animarme, porque yo también tenía... ese síndrome claro. de impostor, de impostora, es decir, ¿y a quién le va a importar leerme, no? O sea, ¿por qué mi libro se va a leer? Y muchos tenemos y muchas estas cuestiones de autocensuras, de autoboicoteos, ¿no? Y cuando vencemos el miedo aparecen cosas maravillosas en nuestras vidas.
Y aparecen cosas como la protagonista que ya tiene un año del lanzamiento y Analía Cobas es su autora, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación Opinión Pública y Publicidad, egresada de la UBA y donde también tenés actualmente tu propia cátedra.
Sí, sí, con mucha bien. Alegría, la verdad.
Bien,
porque
qué bueno.
Es hermoso, puedo compartir ahí con, tengo un alumnado divino este año que se van a egresar con mi materia, así que estoy chocha.
Fantástico. Y también desde hace como 15 años, si no me equivoco, jefa de prensa de Más Prensa, agencia
sí.
que forjaste vos, es así, solita sí. o con un equipo,
con mi mejor amiga desde el CBC, Cecilia
bien.
La Torre, somos una dupla creativa hace 15 años.
Bien, así que nada, con mucho laburo y con mucha con mucho empeño. Así que Analía, lo mejor para este libro que seguramente va a ser trampolín para el siguiente, que me imagino que ya debe estar en
sí.
ahí
soy un espíritu incansable.
Bueno, ya es lo mejor.
Terminé el poemario, así que ya está en estado de corrección final, y estoy terminando el segundo, que sería la continuación de la protagonista. Pero bueno, estamos ahí con mi hijo que me dice, mamá, ya escribiste el primero para adultos, ahora me toca a mí,
bien.
Porque tengo la colección para chicos, así que vamos a ver qué sale primero, porque me lo pide la hinchada.
Hermoso, hermosos proyectos. Analía, muchísimas gracias por este rato de charla, ¿en qué te importa? Te mandamos un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vos, y que si quieren enterarse de lo próximo que viene, estoy ahí en el Instagram, porque todavía no tengo la fecha exacta, pero ahora se viene el festejo por el año.
Hermoso. @ Analía Cobas, ¿te encontramos?
Exacto.
Perfecto.
Sí, sí.
Allí nos encontramos en el Instagram. Gracias.
Gracias. Un beso enorme.